Viene de suyo que hoy recordemos entonces a
San Roque,
el primer sacerdote criollo canonizado y más o menos cercano a nosotros, que es San Roque González de Santa Cruz, nacido en Asunción en el año 1576, martirizado 1628, buen muchacho de una familia asunceña. En aquella época Asunción era por supuesto mucho más importante que Buenos Aires. Recuerden todas las historias con Hernandarias. En realidad Buenos Aires incluso es una fundación de Juan de Garay, que venía de Asunción y que era el centro de la civilización cristiana del Río de la Plata, de esta zona de Paraná, de Uruguay, de Asunción. Entonces proviene este muchacho que desde temprano, educado por supuesto por padres catolicísimos, vive una ejemplar conducta cristiana y se mete en el seminario, y a los 22 años es ordenado sacerdote por Monseñor Hernando Trejo y Sanabria, el obispo de Córdoba, y luego es nombrado párroco en Asunción por el obispo Martín Ignacio de Loyola, pariente por supuesto de San Ignacio. Vean cómo acá la Latinoamérica fue evangelizada por soldados que eran parientes de santos, por santos que eran parientes de soldados. Una gesta maravillosa de España, y que cerca nuestro circulen esos apellidos, como la familia de Teresa de Ávila, como los Loyola, es realmente ejemplar. Curioso, este obispo Martín Ignacio de Loyola, en realidad, aunque era sobrino nieto de San Ignacio, no se hizo jesuita, sino que era franciscano, pero un franciscano de marca mayor, de armas llevar, con un ímpetu misionero, ese ímpetu misionero propio de los franciscanos, que lo llevó a ser el primer hombre que dio vuelta dos veces seguidas a la tierra. Recuerden, el primero fue el Cano, ¿sí?, que dio la vuelta a la tierra. Pero acá nuestro buen amigo Martín Ignacio de Loyola, dos veces, ¿no?, por ganas de ir a misionar, a llevar la buena noticia de Jesús a los paganos. Tuvo tiempo en China, aprendió el chino fluidamente, predicó allí en Cantón, hasta que lo sacaron rajando, se tuvo que ir a Macao. De allí entonces se embarcó, volvió a España. El rey Felipe II lo nombra obispo primero del Perú, obispo auxiliar, pero de allí entonces lo mandan finalmente de obispo de Asunción. De hecho, tiene unos relatos muy bien escritos, muy simpáticos respecto a sus dos vueltas a la tierra, que ustedes pueden encontrar también en internet, en Wiki, no es Wikipedia, pero no importa, ustedes ponen Martín Ignacio de Loyola, vuelta al mundo, y encuentran la cosa que pueden bajar y leer con mucho fruto, porque no es el relato de un viajero cualquiera, como esos relatos de viajeros del siglo XIX, del siglo XVIII, que tan pintorescos eran, sino que es un viaje de un hombre imbuido por la fe, por la gana de transmitir esa maravilla que llevaba en su corazón y en su vocación de cristiano y de sacerdote a los demás. Todas las páginas de los hombres de estas épocas trasuntan su fe en Cristo, y no son cosas teóricas, son cosas que viven, y que aun cuando explícitamente no trataran de hacer un documento, son formas de predicación vivísimas que llenan el corazón, no como estos documentos que sacan los obispos o las conferencias episcopales o los sínodos, ¿no?, que están escritos ahí, todo con razonamientos de hombres y con el propósito de aunar opiniones que se golpean y entrechocan entre sí. Bien, este Martín Ignacio de Loyola es importante, bueno, secundariamente en este nuestro recuerdo de hoy sobre Roque González de Santa Cruz, porque fue el que lo ordenó sacerdote, pero que también nos hace acordar a que cuando viene en su segunda venida a América Latina para tomar posesión de su sede en Asunción, pasa por Santiago de Chile, y allí era gobernador en esa época, ¿quién? Martín García Óñez de Loyola, su primo, otro sobrino nieto de San Ignacio de Loyola. Este gobernador, un hombre también realmente valioso, que había sido nombrado por el virrey del Perú, Francisco Álvarez de Toledo, había sido nombrado gobernador de Chile, porque Chile era un lugar que nadie quería, porque estaban los temibles araucanos en el sur, con su guerra sin perdón a los españoles. Y como este Martín García Óñez de Loyola había demostrado aptitudes militares muy grandes, porque cuando viene con el Francisco de Toledo es el que captura a Túpac Amaru, que se había levantado contra los españoles, y lo toma prisionero con sus propias manos. Bueno, pero después, para que vean cómo los españoles no eran de ninguna manera racistas ni mucho menos malignos, eran las épocas, se casa con una sobrina de Túpac Amaru, que después que es bautizada, ¿no?, y se llama Beatriz Clara Colla, por supuesto, el apellido Colla, una de sus hijas, también Ana María Lorenza García Zairi Túpac de Loyola, es después la marquesa de Santiago de Oropesa. No había ningún racismo en España, como lo hubo, sí, en Norteamérica. Acá España se supo recibir a los indígenas en su civilización, en su sociedad, y hacerlos participar de todo lo que tenía España, de herencia, de Grecia, de Roma, de los Habsburgo, del cristianismo sobre todo. Bien, este pobre, de todas maneras, Martín Óñez de Loyola muere en manos de los araucanos, de los mapuches, que lo sorprenden a traición, ¿no? Y después se lo comen, ¿sí? Y al tiempo le regala la cabeza cortada a otro, a un inglés, el pirata Hawkins, que andaba dando vueltas por ahí en las costas del Perú depredando las colonias españolas. Bien, Roque González de Santa Cruz varios años párroco en Asunción, se da cuenta de la necesidad de evangelizar a los indios y de repente se sorprende cuando ve que grandes evangelizadores ahí, además, por supuesto, de los franciscanos que trabajaban muy bien, eran los jesuitas, y él se hace jesuita. A los 32 años se hace jesuita. Y de allí entonces, de Asunción, el provincial de los jesuitas, que en ese momento residía en Córdoba, lo manda a fundar misiones, a predicar a los guaraníes, que eran tribus temibles también, guerreros sin par, caníbales, se comían entre ellos, no simplemente por necesidad de proteína, sino porque pensaban que comiéndose al enemigo también se comían su valor y su garra. Entonces eran realmente indómitos, peleados con una etnia guaycurú de su misma raza y casi de su mismo idioma, que eran los tupíes, que más bien vivían del lado que hoy es Brasil. Estaban enfrentados con los tupíes. Al mismo tiempo, estos pobres guaraníes estaban perseguidos por los tupíes, comandados por brasileños, por portugueses que en ese momento se habían ya separado de la corona española, de la comunidad hispánica, y estaban bajo el influjo inglés y el influjo de los marranos expulsados de España, judíos, que se instalaron en Brasil. De allí formaban bandas con los tupíes que atacaban a los guaraníes para esclavizarlos. Ustedes saben que el comercio de esclavos en Latinoamérica estaba en manos de judíos portugueses. Y lo cierto es que ahí cazaban a los guaraníes para llevarlos de esclavos a sus plantaciones de algodón, de azúcar, a las minas, de tal modo que era una guerra constante. A estos, ustedes saben que los llamaban los bandeirantes, los bandeirantes, que fueron el gran instrumento del judaísmo portugués para extender sus fronteras hasta donde hoy se extiende, más allá de las que les marcaba el Tratado de Tordesillas. Toda esa parte que hoy es Brasil era o de Paraguay o de la Argentina, ciertamente no es brasileña. Por eso esa ridícula puntita que es la provincia de Misiones, ahí metida, que es lo único que nos dejaron. Lo cierto es entonces que estos bandeirantes asediaban a los guaraníes, que estaban manejados en esa época, a pesar de que estaban divididos en grandes familias, estaban aunados por los que en ese momento eran los chamanes, los brujos, a los cuales ellos llamaban profetas, y una de cuyas predicaciones, o repitamos, utopías, era buscar y encontrar de un lugar que ellos denominaban la tierra sin mal, la tierra sin mal. Los jesuitas, cuando llegan y se encuentran con ese ambiente, deciden: acá nosotros tenemos campo para predicar el verdadero evangelio y la verdadera búsqueda del paraíso, de la tierra sin mal. El camino que lleva al cielo, esa es la única tierra sin mal que existe, porque aquí en este mundo nunca la encontraremos ni la podremos construir con nuestras fuerzas humanas. Y Entonces empiezan a juntar a estos guaraníes en lo que ustedes llaman son las reducciones, que poco a poco se transforman en las famosas misiones jesuíticas. Allí los guaraníes se sienten seguros porque están protegidos por la ciencia y la técnica superior de los jesuitas, además de la fortaleza que les daba la fe. 30 misiones construyeron los jesuitas, gran parte de ellas la fundó justamente nuestro buen San Roque González de Santa Cruz, entre ellas Resistencia, Posadas, para decir la más conocida, y por supuesto Yapeyú, donde después nació nuestro general San Martín. Esas son fundaciones de Roque González. Roque González allí sigue, por supuesto, el sistema de los jesuitas, maravilloso. Eran los mismos guaraníes, los mismos indios, quienes gobernaban, se gobernaban a sí mismos, por supuesto aceptando las leyes de Indias. Es muy posible que haya sido en las reducciones jesuíticas, en las misiones jesuíticas, donde se hayan cumplido en serio en las ordenanzas de Indias, sabiamente y santamente promulgadas por los Habsburgos. Eso allí se cumplía, ¿no? Y los que estaban encargados de ponerlas en ejercicio y cumplirlas eran los mismísimos guaraníes. Al frente de cada misión había un guaraní que generalmente era sacado de los caciques tradicionales, por supuesto. La autoridad no sale así nomás, y mucho menos del voto de las mayorías, sino que es algo que hay y que existe naturalmente en el corazón de algunos. Y eso entonces hacía que estos caciques, además de la autoridad propia, tuvieran la autoridad que le venía de las leyes y la autoridad que le venía del rey. Y a este cacique, al frente de las misiones jesuíticas, se le llamaba en español corregidor. Eran corregidores, y eran nombrados a perpetuidad. Después tenían su cabildo con su alcalde de primer voto, de segundo voto. Estos alcaldes velaban por las buenas costumbres, castigaban a los vagos, a los holgazanes, no le daban
subvenciones.
Vigilaban que se cumplieran los deberes. Había 4 alcaldes también. Vean que uno todavía ve las ruinas jesuíticas, lo más grande es la iglesia, ciertamente. Pero después, ¿qué? Las viviendas de los indios, las aulas, los graneros, los talleres, todo eso eran construcciones grandes. Lo más chiquito que era, el lugar más chiquito que era, la cárcel, porque pocos iban a la cárcel porque los tenían cortitos. Entonces, regidores, alguaciles mayores, alférez reales, escribanos, mayordomos, todos indios, guaraníes, porque en las escuelas aprendían el castellano perfectamente, se enseñaba el guaraní. De hecho, uno puede decir que el guaraní existe porque los españoles lo codificaron, hicieron los manuales, hicieron los diccionarios, hicieron la gramática, por eso subsiste el idioma guaraní. En cambio, el idioma tupí, que era muy parecido, está medio perdido, mezclado con el brasileño, aunque también después fue escrito y por sacerdotes católicos. Esto, por supuesto, que hay autoridad moral, aunque no directamente autoridad ejecutiva, tenían los padres jesuitas. Había 1, 2, o en misiones muy grandes, 3 por misión, y allí a ellos acudían los indios en sus problemas para dirimir sus pequeños pleitos. la comunidad no era común, había propiedad privada, pero sí había campos en donde todos tenían que colaborar, que eran comunes. De ninguna manera era comunismo, pero era una ciudad realmente comunista. ideal, en donde se cumplía la ley, en donde además se promovían las cosas importantes, se promovía el amor familiar, se promovía el amor a la patria, se promovían las artes, hay cosas maravillosas esculpidas por los escultores guaraníes, componían música, últimamente se han descubierto muchos manuscritos con música escrita por ellos, música barroca con notación occidental, tenían sus orquestas, orquestas, ¿no?, con tambores y percusión, como nos meten incluso en las iglesias, ¿no?, orquesta verdadera, con violines, ahí había luthiers importantes que fabricaban violines, violonchelos, todos guaraníes, por supuesto, maestros de obra, por supuesto, también escritores. Los hijos de los caciques todos no solamente sabían castellano y guaraní, sino que sabían latín, ¿sí? Las primeras imprentas de esta zona de Sudamérica, del Río de la Plata, las hacen los indios guaraníes, ¿sí? Y por supuesto los jesuitas no eran tontos, estaban los bandeirantes, estaban los tupíes, entonces estaban muy bien organizados militarmente los guaraníes. Fíjense que es muy probable que las reducciones en determinado momento hubiera 500.000, ¿sí?, de guaraníes, y en algunas de las misiones vivían como 50.000, 50.000, 60.000 reducidos, usando la palabra no peyorativamente, sino integrado en la sociedad, en la cultura y en el cristianismo. Eso ha sido una gesta maravillosa de los jesuitas y de la iglesia y de España. Aunque hay que decir que muchísimos de los jesuitas que anduvieron por ahí no eran solamente españoles, sino que había jesuitas italianos, jesuitas alemanes, jesuitas ingleses, pero de todas maneras eso era protegido por España y por los Habsburgo. Lo cierto es que estos ejércitos guaraníes fueron los que defendieron nuestra frontera en determinado momento, cuando España empieza a ser perseguida por Inglaterra, por los judíos, por los sefarditas y por la masonería en general. Los ejércitos guaraníes forman una sólida muralla en contra de la irrupción de Brasil, y si uno se pone a estudiar la historia argentina, por ejemplo, lean la historia argentina de Ernesto Palacio, que la mitad del libro está dedicada a antes de 1810, porque hoy en día nos enseñan la historia como si recién empezara en 1810. 1810 no pasa nada, al contrario, fue un desastre de ahí en adelante, ¿eh? Y cuando se habla del ejército de San Martín, eran 1000 tipos que cruzaron los Andes. Los jesuitas y, por ejemplo, el virrey Ceballos, que se tiene que oponer a los portugueses y Brasil, levanta ejércitos de 10.000 hombres, 15.000 hombres. Esos eran ejércitos perfectamente disciplinados, contra los cuales se estrellaban las tropas brasileñas y los tupíes indisciplinados. Bueno, esto no le gustó nada a la masonería internacional, que actúa, como ustedes saben, a través del bobalicón de Carlos III, rey de España, que había sido en su época rey de Nápoles, un Borbón, este era un Borbón, no era Habsburgo, y que se rodea de personajes que son masones, entre ellos el famoso conde de Arana, de Aranda, que había estudiado con los enciclopedistas y era amicísimo de Voltaire. Por supuesto, para Aranda y para los Borbones, gran enemigo, la Iglesia. Con alguna razón en algunas cosas, ¿no? No digamos que no, que del otro lado todo era perfecto. Pero, sobre todo, la mejor parte de la Iglesia, que en ese momento eran justamente los jesuitas, claro. Que recién, ahora no puedo decir nada, ¿eh? Pero los jesuitas de aquella época eran jesuitas en serio y catolicísimos. ¿Y contra ellos quién? La masonería, el jansenismo y el judaísmo. Lo cierto es que en el año 1759, primero en Portugal, el marqués de Pombal, otro gran masón, hace que los jesuitas sean expulsados del reino de Portugal y al mismo tiempo del Brasil. Entonces quedan los tupíes y las bestias de los bandeirantes sueltos, sin ni siquiera, ¿no?, alguna contención de tipo espiritual de parte de los jesuitas. Y en el año 1767, Carlos III saca su famosa pragmática sanción, de la cual ustedes pueden ver una fotocopia en internet firmada abajo, yo, el rey, linda manera de firmar, ¿no? En donde expulsa a los jesuitas de todos sus territorios y también de los territorios hispánicos. Entonces quedan abandonadas las misiones de los jesuitas. De modo que estas misiones, que duran estos pocos años, quedan allí pues abandonadas, pero en el camino hay un montón de mártires guaraníes, lamentablemente, de los cuales no conocemos el nombre, y ciertamente este Roque González, que en el año 1628, bastante antes, ¿no?, de la expulsión de los jesuitas, mientras fundaba una misión y estaba construyendo él con sus propias manos una capilla, es muerto por uno de estos chamanes, uno de estos brujos, un cacique, no por él directamente, sino por un sicario de un hachazo en la cabeza. Esa hacha, ustedes pueden haberla visto, porque cuando fue canonizado Roque González en Asunción por Juan Pablo II, por acá pasó, por Buenos Aires, pasó el hacha, y ¿qué pasó además? El corazón, ¿eh? Ustedes saben que lo quemaron el cuerpo de Roque González, ¿no?, también sus compañeros, que también hoy mencionamos, y de entre la humareda y las cenizas, cuando llegan los españoles a tratar de rescatar lo que quedaba de esa reducción, encuentran el corazón de Roque González perfectamente conservado, casi latiendo. Algunos dicen que latiendo, eso no lo creo, pero la cuestión es que lo guardaron, lo metieron en un relicario, estuvo un tiempo en Roma, pasó por Buenos Aires, y ahora ustedes, si van a Asunción alguna vez, ahí lo pueden encontrar en una capilla, no me acuerdo, Sagrado Corazón, me parece que se llama, una capilla de los jesuitas, ¿eh? Capilla de los mártires se llama. Y ahí está el corazón y el hacha, ¿eh? Un hacha horrible, negra, de pedernal, ¿sí? Deben haber saltado las astillas del cráneo del pobre.
Pobrecito.
Bien. Lo cierto es que ahí tenemos a nuestro primer santito criollo. Con él mataron a otro jesuita, Alfonso del Castillo, y a los dos días a otro, que son los tres que hoy conmemoramos. ¿Sí? Bueno, Esos son los objetivos de Dios en realidad, ¿no? Porque esta gran cosa de los jesuitas, de las reducciones, aunque es admirable, de hecho finalmente fracasó por culpa de los enemigos de la Iglesia. Que hay enemigos, hay que ponerse la cabeza. No vivimos en una sociedad neutra, no vivimos en una sociedad que es simplemente que no sabe, que es ignorante. Es una sociedad anticatólica, por lo menos en los que la manejan desde el punto de vista cultural, anticristiana, masónica, judaica, cabalista, gnóstica. Eso es lo que tenemos enfrente y lamentablemente también metido dentro de la Santa Iglesia en sus personajes. Cuando en 1767 entonces abandonan los jesuitas a los pobres guaraníes reducidos, aunque algunos mercenarios y franciscanos tratando de ocupar su lugar, ya eso está prácticamente liquidado porque vienen españoles y empiezan a atacar otra vez los bandeirantes y los brasileños, y ellos ya no tienen la organización suficiente ni las armas para poderse oponer. Entonces se vuelven todos, se van para atrás, perseguidos sanguinariamente por brasileños y tupíes, esos enemigos ancestrales. Ocupan gran parte de Santa Fe, los guaraníes fugitivos, y otros se meten en el Uruguay y tienen que rajar a los charrúas. De hecho, está prácticamente demostrado que los indígenas que hoy subsisten en Uruguay son de origen guaraní y no charrúa. Entonces, cuando los futbolistas esto dicen, al equipo charrúa, que son bacanas,
son guaraníes.
Bueno, lo cierto es que eso fue un desastre genocida y lamentablemente, y peor todavía, anticristiano. Eso se lo debemos entonces a nuestros amigos los Borbones, del cual el rey actual de España es un dignísimo representante. Ahí tenemos entonces, ¿no?, como el cristianismo de por sí, claro, es capaz, con la ley evangélica y con la ayuda de la gracia, mejorar las condiciones de la sociedad. Pero nosotros tenemos que saber que en este mundo no estamos seguramente destinados a triunfar en forma de sociedades cristianas, sino muy, muy temporalmente, como ha sucedido en algunos lugares y en algunos tiempos. Pero tarde o temprano Dios quiere purificar a su grey, quiere purificar a su Iglesia, porque sabe que el poder y la riqueza no son buenos amigos de la cruz, y hace que triunfen los enemigos. Recuerden siempre, que no es muy piadoso decirlo, vinieron los sarracenos y nos molieron a palos, porque Dios ayuda a los malos cuando son más que los buenos. ¿Sí? Entonces, no es piadoso lo que dije, ¿eh? Es un chiste. Bueno, pero eso lo decían los españoles, ¿eh? Y la verdad es que, de todas maneras, aunque no seamos muchos, los pocos que somos, tenemos que unirnos, tenemos que juntarnos, tenemos que rezar mucho, porque el enemigo está al acecho, afuera y adentro. Y Dios no nos permite encontrar e instalarnos acá, en la tierra sin mal que buscaban los guaraníes. La tierra sin mal, el paraíso, el cielo, está más allá de las ambiciones de este mundo. Es aquel al cual apunta nuestra fe, esa fe que hoy quiere promover y sacar otra vez de su estancamiento el Padre Benedicto, declarando este acto de la fe, esa fe de la cual el Padre Pío decía que era lo único importante que podíamos tener en este mundo, en esta vida, y que Dios nos permita, con la ayuda de la Santísima Virgen, con el ejemplo de los santos mártires, con la ayuda de la Santa Madre Iglesia y sus sacramentos y su enseñanza, y con la intercesión del Padre Pío, algún día obtenerlo al fin de nuestro día. Por eso es importante siempre rezar después de la Santa Misa, el alma de Cristo, no nos dejes caer en manos del enemigo, y haznos encontrar un día contigo.
Que así sea.
Que Dios los bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Amén. ¿Cómo es posible que te diga dentro de la iglesia?